ज्ञानतिमिदन्धस्याभ्युनं जनशलाकयन् चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमरूपुरीं माधुरीं गोष्ठावतीं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमथावशम् प्राप्तो यस्या प्रतीत्यकृपाया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालयुति निराजितपदपङ्कजन्त आजिमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्थं हरिणां संश्रयामि। मनारेपितचरीं चिरात्करुणयावतीर्णाकलुं समार्पयितुमुन्नतज्वलरासं सुभक्तिश्रियं हरिपुरता सुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदये खन्दरे स्फुरतो वसचिनन्दनः। अज्जानुलम्बिता भुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षुं विश्वम्बरुदयावरोजुगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारु। लादिनीशक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर नमस्तुते। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकान्तराधाकान्त नमस्तुते। राधे वृन्दवनादिशेखरुणामृतवाहिनी कृपया निजपादब्जादस्यन्मह्यं प्रदीयतम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षये क्षिप्तश्चाकमादितरङ्गमाध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दं वृन्देन्मस्ते चरणारविन्दम्। स्वस्त्यस्तु विश्वास्य खलु प्रसीदतं ध्यायन्तु भूतानि शिवन्मितो धिया मनश्चभद्रं भजताद्दोक्षये अवेशितं नुमतिरपि हैतुकी। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि वो। Bueno, bienvenidos a todos, aquellos que se acaban de conectar. Pranam, muchas gracias por su presencia, como siempre, por su atención, por su disposición a escuchar, estar presentes y a contribuir desde diferentes lugares, sea con preguntas, sea con comentarios, con compartir, con silencio. Todo es un acto de presencia si la intención está allí. Así que muchas gracias por todo. Aquí me encuentro todavía en Ananda Ashram, Carolina del Norte, en Estados Unidos, durante algunas semanas más, aunque entre medio habrán algunos viajes a otras partes del país. Y aquí nos encontramos bastante ocupados con lo que es la publicación, lo que va a ser la publicación de mi tercer libro, que se va a publicar en un mes más o menos. Primeramente al inglés, pero obviamente eventualmente al español. Ténganme paciencia, por favor. Y el título de la obra es Evolución en Amor Divino. Y el subtítulo tengo que ver cómo lo traduzco exactamente al español. Pero algo así como el eterno devenir de Dios, el alma y la materia, o la eterna expansión de Dios, el alma y la materia, algo a lo largo de esas líneas. Así que Se me ocurrió compartir, comenzar nuestros encuentros, al menos de aquí en adelante durante un tiempo, compartiendo algún extracto del libro, obviamente al español, como para ir generando el tráiler, compartir una breve reflexión y luego obviamente vamos a cualquier pregunta, consulta, tema que hoy quieran presentar, explorar. Veo que hay una pregunta enviada en el chat por Lourdes y obviamente, como digo, quien quiera enviar otra pregunta, otro tema. Algo que deseen explorar más en detalle sobre lo que quieren escuchar alguna elaboración, levanten su mano digital o envíen un mensaje de texto. Bueno, voy a compartir un pequeño extracto. Si no me falla la memoria, no tengo el referente de qué capítulo del libro es esto, pero me parece que es de una sección donde hablo de la naturaleza del amor divino, como una realidad en constante expansión, en constante evolución, que es el tema central del libro. La naturaleza del amor en constante movimiento, en constante flujo, en constante crecimiento y expansión. Por lo tanto, Dios, Krishna, el Ser Supremo, también encontrándose en una experiencia de constante expansión y evolución, y por lo tanto, lo cual nos invita a nosotros como almas a un horizonte en constante movimiento y evolución. E incluso si deseamos analizar un elemento aparentemente inerte como la materia, también encontramos a su manera, se encuentra en movimiento, en evolución. Por lo tanto, la intención del libro es crear un poco esta noción de concebirlo todo como algo en movimiento, como algo que nos invita a una perpetua expansión, más que a estoy en el punto A, tengo que llegar al punto B, una vez que llegué allí, game over, se terminó, ¿no? Sino siempre hay un nuevo despliegue, por decirlo así. Entonces dice así, voy a leer este pequeño párrafo y luego veo que hay también otras preguntas, así que las vamos a abordar en un minuto. Voy a leer brevemente, hay que también procesar los conceptos. Dice, las acciones de Dios son inseparables de su ser, que es puro amor. Por lo tanto, sus actividades o lila, ¿no? Llamamos a las actividades de Dios lila o juego divino, constituyen una expresión perfecta de ese amor. El amor no tiene un propósito, el amor es el propósito mismo, el amor es el propósito del propósito. Por eso el juego divino o lila no está orientado a un fin, como suele estarlo la actividad humana. Nosotros actuamos para satisfacer una necesidad o alcanzar un objetivo. Mientras que el dulce absoluto actúa cuando juega, cuando actúa como lila, no por placer, sino desde el placer. Su juego no es un medio para un fin, sino el movimiento natural del amor infinito desbordándose en su expresión. Me detengo ahí, hay mucho más para compartir, pero algunas palabras sobre esta noción de lila. Un juego divino, que es otra manera de referirnos a la acción de Dios. Cuando el Ser Supremo actúa, es una acción celebratoria, como lo llamaríamos a veces. Actúa debido al rebalsamiento interno, que lo lleva a moverse, que lo lleva a celebrar la existencia. Debido a su ser, que es amor. No todas las tradiciones místicas enseñan Dios es amor. No solamente nuestra tradición, todas las tradiciones. Entonces, si Dios es amor, su ser es amor, su nombre es amor, su forma es amor, sus acciones son amor, sus cualidades son amor. En sánscrito nos referimos a todo esto como nama, rupa, guna, lila. Nama, el nombre, rupa, la forma, guna, los atributos y lila, sus acciones, su juego divino. Todo eso está compuesto de amor. Lo cual es difícil de entender, ¿no? Generalmente a veces pensamos Dios es amoroso o tiene amor. Y obviamente tampoco quiero aquí generar una guerra gramatical. Pero más puntualmente, más que decir Dios tiene amor o es amoroso, podríamos decir Dios es amor. Por lo tanto, todo lo relacionado a su ser es amor, su forma, cualidades, juego divino, etc. Entonces, cuando el ser absoluto actúa, eso es amor en sí. Y el amor no busca obtener algo separado del amor. ¿Me explico? El amor busca solamente más amor. En ese sentido, el amor no tiene un propósito, ¿no? El amor no busca algo separado de lo que ya es, sino más de lo que ya es. Entonces, el amor no busca un propósito separado a una mayor expansión de ese mismo amor, ese mismo, entre comillas, que siempre se mantiene creciendo. Hasta un punto lo podemos llamar el mismo. Y creo que es importante entender esto, no es solamente un concepto intelectual, sino estamos participando, intentando participar en Bhakti, esta escuela que habla del amor por Dios. Entonces es importante entender qué es el amor, cuál es la naturaleza del amor, cuál es, entre comillas, el propósito del amor, que es el amor en pos del amor mismo, de manera que podamos orientar nuestra vida y nuestra práctica desde un lugar cada vez más, valga la redundancia, amoroso. En un comienzo quizás nuestra práctica espiritual puede ser un poco más transaccional, digámoslo así. Yo hago esto para obtener esto, que es diferente a lo que estoy haciendo. Krishna lo reconoce en el Bhagavad Gita. Él dice, Artha Jignasura, Artha Arti Gyani. Cuatro tipos de personas se acercan a mí. El afligido que quiere dejar de sufrir, el que busca riqueza, que no las tiene y que quiere tenerlas, el que quiere conocimiento, que no lo tiene y que quiere tenerlo. Entonces, en otras palabras, él reconoce, muchas personas se acercan a mí desde un lugar buscando algo diferente del acercamiento en sí mismo. Y Krishna no condena nada de eso. Entonces, nos acepta, nos da la bienvenida a todos, pero al mismo tiempo muestra que hay niveles de acercamiento al absoluto. En un comienzo podemos acercarnos con una percepción aún separatista, con una noción más, me falta esto y necesito esto para mí, y voy donde Dios para ser proveído, provisto por el de ello. Eventualmente comienzo a realizar, no, ¿cómo me puedo ofrecer más y más amorosamente al Ser Supremo? ¿Qué es amor? ¿No? Cuando entro en contacto con la realidad y la naturaleza del amor, no deseo nada más, porque no hay nada más parte del amor. Lo único que existe por encima del amor, por decirlo así, por encima, es más amor. Una constante expansión y evolución del amor. Por eso en nuestra tradición, cuando hablamos de bhakti, explicamos el bhakti, bhaktya sanjataya bhaktya. El bhakti proviene del bhakti y el bhakti conduce a más bhakti. La fuente del amor es el amor y la meta del amor es el amor. Si hubiese otra meta, esa meta sería la meta suprema. Si hubiese otra meta por encima del amor. Si el amor fuese un medio para otra meta diferente, esa otra meta sería la verdadera meta. Pero las escrituras establecen la meta de la vida es el amor divino. Panchama prema purusharta. La meta última de la vida, por encima de otras metas que a corto o mediano plazo podemos tener. En sánscrito se describen como dharma, artha, kama y moksha, ¿no? Volvernos seres humanos civilizados, piadosos, desarrollarnos financieramente, tener una estabilidad económica, experimentar placer a nivel físico, mental, intelectual, emocional, y no sufrir, erradicar el sufrimiento, moksha. Todo eso en un sentido son metas reconocidas en las escrituras, ¿no? Que tienen cierto alcance, pero no son reconocidas como una meta que tienen alcance final, pleno. No es que solamente por ser un ser humano piadoso en la sociedad alcanzo absoluta satisfacción. No por, de vuelta, por desarrollarme económicamente alcanzo plena satisfacción. Muchas veces si no estoy bien situado, eso se vuelve algo insaciable, en donde nunca es suficiente. Por eso Srimad dice, Sabai pum sampro dharmo yato bhaktira doksha ye haitukiya pratihata jayatma suprasidati. Dice, aquello que puede dar satisfacción plena al alma, jayatma suprasidati, es haituki bhakti, devoción, amor, que es haitukiya pratihata, que no tiene una causa aparte de sí misma y que es incontenible e ininterrumpida. Cuando entiendo cómo puedo amar de manera continua e ininterrumpida, ahí puedo alcanzar suprasiddhi, plena satisfacción. ¿Por qué? Porque este bhakti es Sabai punsam parodharmo yatubhaktirahoint. Es el deber supremo del alma, la función natural, el potencial último del ser. Así que, en fin, no me quiero sobreextender, pero bueno, cada una de estas líneas son tentadoras e invitan a una reflexión, en alguna medida al menos. Así que un pequeño tráiler de lo que vamos a estar hablando más en detalle en este libro que vamos a estar publicando en un mes o algo. Y dicho eso, veo que hay algunas preguntas enviadas por texto en el chat y también Mayra está levantando su mano, así que voy a honrar el orden cronológico en el que fueron enviadas, comenzando con la primera pregunta de Lourdes, luego pasando a la mano alzada digital de Omaira, y luego hay una pregunta de Vaishnava. Y obviamente, si alguien tiene alguna otra pregunta, siéntanse libres de levantar su mano digital o enviarla por escrito. Y esperamos que el tiempo nos acompañe al respecto. Bueno, entonces, yendo a Colombia, Omaira, perdón, Lourdes tiene una pregunta. Omaira también está en Colombia. Dice: ¿cómo podemos equilibrar ser vulnerables desde nuestra tradición y serlo también con los demás y con el mundo? Ok, gracias por la pregunta, la cual nos invita a sumergirnos por un momento en el tema de la vulnerabilidad. Un tema importante, un tema crucial, un tema que nunca debemos dar por sentado y que nos invita a, en breves palabras, ¿qué es vulnerabilidad o qué no es vulnerabilidad, ¿no? Como trato de explicar en el capítulo de Personalismo Radical, capítulo entero dedicado a la vulnerabilidad, y allí hablamos, vulnerabilidad no es debilidad. Siempre y cuando expresemos la vulnerabilidad desde un lugar saludable, sano, obviamente, ¿no? Con criterio, con discernimiento, con límites, por decirlo así, ¿no? Yo tampoco me puedo desnudar internamente, emocionalmente y mostrar en toda mi fragilidad ante alguien que no sabe cómo honrar eso, básicamente. Entonces, la vulnerabilidad debe ser aplicada, expresada con discernimiento, y todos necesitamos, no solamente practicar la vulnerabilidad, sino entender que somos vulnerables. Por constitución, el alma es definida como tatasta, tatasta shakti, que sí, a veces se traduce como energía marginal, o somos, ¿cómo decirlo? Somos propensos a ser influenciados por el entorno, sea en una dirección o sea en otra, hay diferentes entornos, diferentes influencias. Entonces, es una forma de vulnerabilidad, la cual obviamente no es algo negativo. Si nos posicionamos en un entorno nutritivo, inspirador, bien queriente, vamos a ser afectados, impactados por ello, y eso va a ser nuestra mayor bendición en un sentido. Si la Siddha Maharaj diría, somos un producto del medio ambiente. Nos guste o no, al menos en la mayoría de nosotros, a menos que alguien sea un alma absolutamente iluminada y por encima de ciertas influencias, somos afectados por el entorno. No por demonizar el entorno, simplemente por reconocer dónde nos encontramos y desde ese lugar tratar de asegurar un entorno lo más favorable posible para lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Entonces, ser vulnerables implica reconocer eso. En nuestra tradición, Gaudiya Vaishnava es una idea muy importante. Dios mismo es vulnerable, interesantemente, desde otro lugar, obviamente, pero es vulnerable, es afectado por el amor. Si estudiamos la vida y obra de Sri Chaitanya, él es Krishna mismo, Dios mismo, en el humor de saborear la experiencia de Srimati Radharani en su corazón. Y eso lo vuelve tan vulnerable, de vuelta en el buen sentido de la palabra. Él se vuelve tan afectado por diferentes emociones, diferentes sentimientos. Vulnerabilidad puede ser traducido como exposición emocional. Quedamos expuestos a ciertas emociones. De vuelta, no es algo malo. El punto es qué emociones, en qué entorno expresamos esas emociones, en qué entorno nos exponemos. Vulnerabilidad se relaciona con la idea de riesgo, donde salgo de mi zona de confort, en un sentido abandono aquello que me es familiar y conocido y me aventuro a algo que yace más allá de mi control, lo cual se puede sentir como riesgoso. No necesariamente es algo malo, pero lo vamos a experimentar como, wow, ¿dónde estoy yendo aquí? Y tampoco es importante dar esos pasos, pero tampoco, ¿cómo decirlo? Dar un salto demasiado extremo fuera de nuestra zona de confort, porque eso también puede ser disfuncional. Demasiada zona de confort, disfuncional a su manera. Demasiada zona de no confort se vuelve zona de pánico, quizás, y tampoco es favorable. Entonces, como uno de mis maestros diría, es entre el medio de la zona de confort y la zona de pánico está la zona de aprendizaje. Entonces, ese es un punto medio en el cual debemos aprender a posicionarnos y aprender. Entonces, como digo, cómo ser vulnerables con los demás, cómo ser vulnerables con el mundo. No hay una sola respuesta. Cada uno está en un lugar diferente y desde ese lugar uno tiene que ver cómo me resulta sano y sostenible ser vulnerable. Por ejemplo, como dije hace un rato, ok, trato de ser vulnerable con otra persona, pero si la otra persona no tiene una sensibilidad, no está entrenada para lidiar con la vulnerabilidad, no puedo ser muy vulnerable. Quisiera, pero si la otra persona en el momento que soy vulnerable termina volviéndose alguien que me abusa, que termina despreciando la vulnerabilidad, incluso a veces sin mala intención, pero no sabe qué hacer, porque de vuelta es algo inquietante si uno no está entrenado en esa área. Imagínense esta situación, uno va caminando por la calle. Ya alguien se nos acerca y nos dice: disculpe, sí, no querría abrirle plenamente mi corazón a usted en este momento. La mayoría de las personas no se van a sentir cómodas con eso. La mayoría de las personas se van a sentir incómodas, van a querer salir corriendo, porque no es un chiste. O sea, incluso, especialmente cuando entiendo que la persona me lo está diciendo en serio, ¿no? Si pienso en un momento, en principio quizás pienso, ah, puede ser una broma, alguien está filmando con una cámara. Me siento relativamente incómodo con eso. Ahora, si entiendo que en realidad va en serio, ahí me siento más incómodo probablemente. Me siento más atemorizado porque probablemente, no probablemente, de seguro, el yo exponerme al otro abriendo su corazón es una forma de, es un espejo que refleja de regreso dónde estoy yo en mi ex propia exposición, dónde estoy yo en mi conexión con mi corazón. Entonces, verdadera vulnerabilidad, si yo trato de ser vulnerable con el otro, para el otro recibir mi vulnerabilidad, el otro tiene que ser vulnerable también. No puede haber una sola parte que es vulnerable y la otra parte es invulnerable al recibir la vulnerabilidad del otro. La vulnerabilidad requiere vulnerabilidad. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero abrir mi corazón por completo, mostrarme mi transparencia, fragilidad, dudas, lo que fuera, que para el otro realmente honrar eso, recibirlo, conectar, ser empático, dar una experiencia de presencia, la otra persona tiene que hacer lo mismo. Y de vuelta, no todo el mundo está listo para hacer eso o preparado, dispuesto. Y con esto no condeno a nadie, simplemente digo, no todo el mundo. Y aquellos que están preparados o listos, hay niveles de todo eso también. Entonces también uno tiene que... Tiene sentido que uno a la hora de exponerse, de revelar su mente, como diríamos a veces en nuestra tradición, de abrir nuestro corazón, de ser vulnerables, tiene sentido que uno también lo haga gradualmente. Que uno gradualmente sea vulnerable y vea cuál es el feedback que viene del otro lado. Y en la medida que veo que sí, hay reconocimiento, estoy siendo visto, estoy siendo reconocido, escuchado, aceptado, comprendido, acompañado. Ok, eso me inspira a volverme quizás más vulnerable, más transparente, más honesto. Es un proceso gradual, ¿no? Tenemos que cuidarnos de no cometer el error de forzar la vulnerabilidad en el otro, ¿no? De imponer que el otro sea transparente, se abra, confíe en mí. Eso es una forma sutil de abuso, ¿no? Incluso si yo en este encuentro les diría a ustedes: bueno, bienvenidos todos aquí. Y como ustedes saben, estamos en un espacio seguro, así que ábranse de por completo. Sutilmente es una forma de abuso y manipulación, porque yo les estoy diciendo a ustedes, estaban en un espacio seguro, pero ustedes son los que deciden si están en un espacio seguro o no. Yo no puedo decidir por ustedes, yo no les puedo garantizar este es un espacio seguro. O sea, idealmente, ojalá que sí, estamos haciendo el intento, pero al final del día es uno el que en base a su experiencia decide, ¿es seguro, es no seguro? ¿Cómo respondo a eso? Y obviamente uno puede percibir que hay inseguridad en un lugar que quizás es seguro, pero aún así si yo percibo inseguridad y quizás es algo que yo tengo que resolver, ok, no hay problema, pero uno tiene que honrar eso también. Yo no puedo forzarlo a usted. No, no, en realidad es un espacio seguro. Si usted no percibe que es seguro, es su problema. Así que no tiene nada que ver con nosotros. Usted no pertenece a este espacio. Vuelva cuando lo sienta seguro. No es así tampoco, ¿no? Es acompañar a cada cual en su proceso. No me siento seguro, no me siento seguro, cómo me siento seguro. Pero también no cerrarnos por completo, porque también ese es el extremo. Y entiendo y trato de ser considerado al decir todo esto. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de trauma, abuso, traición, tantas cosas en la vida. Y no digo esto para uno sobreidentificarse como una víctima, porque uno puede quedar allí por siempre y eso se vuelve mi identidad y no es saludable. El otro día hablábamos con unos amigos de esta secuencia en donde, ok, quizás alguien fue una víctima de abuso y uno puede reconocer eso, no estoy diciendo que no, pero uno gradualmente puede pasar de víctimas a sobreviviente, ¿no? Y de sobrevivientes, si uno atraviesa eso, puede volverse un héroe o una heroína. El otro día estaba viendo un documental de uno de estos clásicos documentales del Holocausto, estas historias de vida, y leyendo un libro de una amiga que me envió de su abuela y de su madre también siendo sobreviviente del Holocausto. Y en un sentido, uno puede ver esa secuencia: víctimas, sin duda, sobrevivientes, sin duda, héroes, sin duda. No necesariamente digo que todas las personas atraviesan esa secuencia, pero yo diría que idealmente es un lugar para ir ahí. Entonces, para mí vulnerabilidad tiene que ver con eso. Ok, puedo ser víctima, ser vulnerable implica también quizás reconocer eso, pasar al plano de supervivencia. Ok, he sobrevivido ese abuso, esa situación, lo que fuere, sigo adelante. Y ojalá se siga adelante sin resentimiento, sin amargura, sin cinicismo, y más bien con gratitud, con crecimiento, aprendiendo del dolor ajeno, extrayendo lecciones, que no digo que sea fácil, y no digo que a todos les salga tan fácil y que todos pasen la prueba de inmediato, pero idealmente eso puede ocurrir y conocemos tantas historias en la humanidad que nos llenan de, probablemente son las historias que nos llenan de más esperanza cuando podemos ver esa secuencia de víctima, sobreviviente, héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser testigo de esas historias, eso nos habla de regreso a nosotros, como nosotros también somos invitados a ese viaje. Joseph Campbell lo llamaría The Hero's Journey, el viaje del héroe o el viaje de la heroína. Entonces la vulnerabilidad tiene que ver con eso. Pero de vuelta, toca aplicar discernimiento, toca aplicar límites en ciertos casos. Pero cuidándonos de que al explicar discernimiento y límites no nos terminamos cerrando, creando una armadura y no abriéndonos a nadie por temor a lo que pueda pasar en potencia. Y sí, en potencia puede pasar tantas cosas, pero si quedo paralizado por eso, nunca termino de dar un paso en ninguna dirección y quedo encasillado, guardado, atrapado y me pierdo del potencial de experimentar amor, conexión, propósito, todo lo cual muchas veces se da en relaciones significativas, en relaciones honestas, profundas, que siempre implican un cierto nivel de riesgo, de exposición, como hablamos hace un rato, todo eso es vulnerabilidad. Se siente un poco entrando en lo desconocido, pero también en esos momentos tengo que agarrarme de esa fe y de esa convicción más profunda que tengo en el amor, en la protección divina, en tantos elementos positivos y favorables que le siguen dando sentido a mi vida. Así que bueno, algunas ideas, obviamente podríamos haber ido en muchísimas otras direcciones para explorar el tema de la vulnerabilidad. para más detalles está el capítulo del personalismo radical, todo un capítulo entero sobre la vulnerabilidad. Y antes de ir a la próxima pregunta, les quiero compartir alguna idea que me vino estos días y ustedes son, obviamente, están abiertos a participar o no en ello. Y es que en lugar de hacer estas secciones cuartos, ¿cómo lo llamo en inglés, en español? Como cuartos privados en Zoom que hacemos al final, estoy pensando en hacer pequeñas secciones más cortas de cuartos privados después de cada pregunta o después de algunas preguntas, donde son invitados a reflexionar juntos sobre el tema en particular que acabamos de hablar. Nadie está obligado a ser parte, a entrar en el cuarto si alguien desea esperar. Va a durar 5 minutos, lo vamos a hacer más breve, así que administren su tiempo de mejor manera. Vamos a hacerlo de 5 minutos unas 2, 3 veces a lo largo de la charla, que equivale al mismo tiempo que pasábamos al final. Si alguien prefiere no participar por X razón, honramos esa decisión, pueden mantenerse en el cuarto central, no necesariamente tienen que aceptar la invitación y en 5 minutos volvemos y yo abordo la siguiente pregunta. Voy a poner en pausa la grabación del video y luego seguimos. Bien, estamos de regreso. Espero que hayan tenido un intercambio fructífero. De vuelta, como manera de seguirnos conociendo,
Súper,
de seguirnos
súper.
expresando. Me alegro, digo, me alegro. Ahí probando nuevos formatos, experimentando un poco también. Perdón por mis experimentos sociales online con cada uno de ustedes.
El tiempo parece un poco corto.
Sí.
Matías me estaba contando una experiencia muy, muy, muy bonita y ¡pum! Se fue el
Ah,
tiempo.
perdón, perdón. Pero sí, también considero está bueno, breve tiempo ayuda a ser conciso y a expresar nuestras ideas de manera concreta. Y obviamente en otros espacios tenemos más tiempo. Y obviamente aquellos que por X razón, como digo, prefieren no sumarse a los grupos, no quiero que nadie se sienta mal o se sienta excluido, que se sienta el que se suma es mejor, el que no se suma es peor. De vuelta, si por X razón sentimos la necesidad de no sumarnos también, de todas maneras en esos 5 minutos cada cual puede hacer su reflexión sobre el tema que el resto está compartiendo en los grupos. No es una excusa para que no hagan su tarea tampoco. Así que bueno, seguimos con la próxima pregunta, que es de... No veo ahora la mano alzada, pero Mayra había alzado la mano hace
Sí,
un rato.
sí, sí.
Adelante, Mayra, por favor.
Gracias, Maja. Yo, en principio, aunque esto puede sonar repetitivo, pero estoy en gratitud con lo que usted inició hoy la charla, porque iba a hacer mi pregunta si de pronto, eso lo pensé toda la semana, podía, cuando no hubiesen preguntas, como uno de sus textos, y justo hoy usted comienza con eso, entonces yo quiero dar las gracias por ello. Y la otra es que yo siempre tuve la cuestión, la pregunta de cómo hago yo para amar realmente a Dios Supremo, como a veces también lo llamo a Krishna, cuando Él es el amor, ella es el amor. ¿Cómo hago para de verdad que eso sea de verdad? Eso puede sonar muy, muy pueril. Pero ¿cómo hago para de verdad entrar en amor divino, cierto? Si él es el amor mismo, ella es el amor mismo. ¿Cómo hago para mantenerme ahí? Esa es otra pregunta. Pueden haber muchas respuestas, pero desde la conciencia, ¿cómo hago para expandirlo? ¿Cómo hago para no jugar solo a estar pidiendo, sino que sea realmente amor divino? Y parece que esa va a ser la respuesta del libro. Entonces,
Hay que leerlo. No voy a hacer
sí,
el spoiler con
no, no, pero muchas gracias y mi pregunta era esa, la semana. Entonces, primero, vuelvo, permítame recapitular, agradecer, segundo, gracias por la respuesta y tercero, ¿cómo hago para mantenerme allí? Muy simple, pero muy fuerte en la semana.
Gracias. Sí, gracias, Mayra. Aprecio que tengas que dediques el tiempo a lo largo de tu semana, de tus días a convivir con esas preguntas, que a veces no son preguntas
Sí.
fáciles y tenerlas y sentarnos con las preguntas muchas veces es lo que genera eventualmente una respuesta. Aunque también cuando hablamos de respuesta, y por eso dice entre comillas, siempre hay una nueva dimensión para las respuestas, ¿no? Siempre hay un nuevo nivel de profundidad de las mismas respuestas que siempre escuchamos, que Dios es amor. Lo escuchamos todos durante años, pero hay infinitos niveles de qué significa eso, ¿no? Entonces, bueno, por un lado agradezco tu apreciación y me pone feliz saber que estuviste durante la semana, no luchando en el mal sentido de la palabra, pero luchando con esa pregunta, conviviendo con la pregunta, de alguna manera lo que hoy surgió la inspiración de leer algo que de alguna manera está relacionado con eso. No estaba al tanto, no tengo informantes allá en Cali diciéndome, Mayra está pensando en esto, así que lea de eso. Y sí, está todo relacionado, ¿no? ¿Cómo amar entonces de verdad a un Dios que es amor, que está hecho de amor? Es una manera interesante de plantearnos, ¿no? Ahí eso muestra también una preocupación, un interés de realmente relacionarme con esa persona, pero saber desde qué lugar para que realmente el vínculo sea lo que tiene que ser. ¿No? Si Krishna, si el Ser Supremo es amor, está hecho de amor, que quizás la pregunta es, ¿cómo me acerco a alguien así? ¿No? ¿Qué tengo para ofrecerle? Uno puede hasta sentirse desanimado, que no es la idea, obviamente, ¿no? Y trato de dejarlo en claro en el libro, ¿no? La idea no es que uno lea ese libro y se sienta más desanimado de lo que estaba antes de leer el libro, ¿no? Pero justamente el hecho de que el Ser Supremo está hecho de amor implica que él ya siente amor por todos nosotros, que es un punto importante, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿cómo me acerco a alguien hecho de amor? ¿Qué le voy a presentar? Y uno puede sentirse intimidado ante alguien que está hecho de amor y que por el hecho de estar hecho de amor nos ve a cada uno de nosotros a través de los ojos de ese amor. Entonces, cada uno de nosotros somos vistos. Este es el concepto de darshan en sánscrito. Darshan significa ver, pero también significa ser visto. Entonces, darshan, ¿cómo? No, no tanto significa, por ejemplo, ver a Dios también, pero entrar en ese lugar en donde meditamos en cómo estamos siendo vistos por él, o por ella, o por ellos, ¿no? No podemos limitar a Dios a masculino, femenino, singular, plural. Va más allá de todo eso. ¿Cómo estoy siendo visto, por el absoluto? A través del ojo del amor incondicional. Entonces, siempre considero que eso es una base muy importante a la hora de yo acercarme o intentar amar. Intentar amar a Dios en un sentido es devolver el abrazo que Dios ya me ha enviado. Entonces, es importante tener eso en consideración a la hora de yo lanzar mi abrazo, acercarme al entender, Él ya se ha acercado a mí. Igual te digo él, podría decir ella, ellos, pero te usan una palabra, pero mantengan esa apertura. Entonces, yo creo que eso es muy importante por empezar. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Por qué no empezar cómo él se está acercando a mí? ¿Cómo se intenta acercar en el día a día? ¿Cómo se supone que debo sentir por él? ¿Por qué no empezar por cómo él siente por mí? ¿No? Y de vuelta, hay muchas declaraciones a lo largo de nuestra tradición y otras tradiciones. Si Dios está hecho de amor, él no puede no amar, porque él está hecho de eso. Me explico, él no puede ir en contra de su naturaleza todo amorosa, omniamorosa. A veces hablamos de Dios como omnipotente, omnipresente, omnisciente, y nos olvidamos del omni más importante, ¿no? Omniamoroso. Lo ama todo. Entonces, para mí es un punto de partida muy importante que pone en contexto cómo nosotros acercarnos al Ser Supremo, entendiendo que ya está eso establecido, Él ya se acercó a nosotros desde tiempo sin inicio, Él nos ama y nos ha aceptado plenamente. Sobre esa base me acerco. Si esa base no está, el acercamiento a lo divino puede ser aterrador en algunos casos. Si no tengo la base de entender Dios está hecho de amor, ya me ama, me aceptó por completo, puedo quedar petrificado ante qué hago ahora, cómo, por dónde empiezo, como si yo tuviese que dar el puntapié inicial en la relación. ¿Me explico? A veces incluso en este mundo, ¿no? Si uno está buscando una relación con alguien y a uno le toca tomar la iniciativa en la relación, uno se puede sentir intimidado, nervioso, ¿qué será? ¿Cómo va a responder la otra persona? ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que soy rechazado? ¿Qué decir si eso mismo lo aplicamos al Ser Supremo? Y cae en mis hombros la responsabilidad de dar el puntapié inicial. Eso puede ser abrumante. Y muchas veces no tomamos ninguna iniciativa porque quedamos aterrorizados o la damos desde un lugar muy temeroso, con pánico, ¿qué será? ¿Se enojará? ¿Me condenará? ¿Fallaré? Pero si parto de esta idea, estoy siendo plenamente aceptado. Ya estás siendo amado por Dios. La meta de la vida no es ser amado por Dios. La meta de la vida es amar a Dios. La meta de la vida es devolver el abrazo que Él ya te ha enviado. Entonces, perdón si insisto mucho en este punto, pero siento que es crucial, ¿no? Tener eso como cimiento, como punto de partida preliminar, antes de cómo amo a Dios. Y como digo, sobre esa base entendemos, sí, Dios es amor, pero no significa que, como dijimos, no es que Él no necesita nada. Las escrituras escriben a Dios como Atmarama, autosatisfecho, pero él no necesita nada fuera del amor. Pero el amor mismo crea sus propias necesidades en la forma de más amor, como expliqué hace un rato. Aquel que ama realmente entiende no hay límite para el amor. Entonces el amor genera su propia necesidad, el amor genera su propia sed o apetito, el ejemplo que queramos usar. De más de eso mismo. No de otra cosa diferente. Aquel que aprendió a amar entiende, esto lo es todo, está la meta de la vida y todo lo demás es visto en esos términos. Y en ese sentido uno alcanza paz, satisfacción, pero interesantemente se experimenta un tipo de insatisfacción divina, si queremos usar esa expresión, en la forma de más, ¿no? Se puede amar más, se puede dar más, se puede servir más. Y eso lo lleva a uno a una vida eterna en constante expansión de amor. Entonces, sí, Dios es amor, pero no quiere decir que Él está ahí sentado, cómodo, sin moverse. Sí, Dios soy amor, así que no necesito nada, estoy plenamente satisfecho, gracias. No tienes nada que ofrecerme. No, justamente porque es amor, la naturaleza del amor es que siempre busca más amor. Entonces, si yo me acerco ante el Ser Supremo, con ese amor, en la pequeña medida incluso que pueda tenerla en este momento, él es, en las escrituras, él es descrito como un mendigo de amor. Imagínense. Y hay muchos versos, no los quiero hoy torturar con muchas citas de las escrituras, pero hay muchos versos describiendo cómo Krishna reciproca a aquel que se acerca a él, incluso de la manera más pequeña. ¿No? Versos en las escrituras que dicen, Krishna dice: si alguien incluso me ofrece un poco de. No, un poco de agua, una hoja de tulsi, un poco de agua con sinceridad. Yo me vendo a esa persona, dice Krishna. Imagínense. El ser supremo, absoluto, administrador cósmico, ¿no? La persona más grande, importante, ante el amor, él se inclina. Él se vuelve un sirviente del amor. Quien quiera que se acerque a él con una disposición honesta, con el corazón en la mano, Krishna no puede hacer otra cosa más que adorar eso, reverenciar eso. Por eso, interesantemente, en nuestra tradición, Krishna es descrito como un devoto de sus devotos, un amante de sus amantes, un sirviente de sus sirvientes. Imagínense, de vuelta, es una idea que le da otra, en Argentina al menos dirían una vuelta de tuerca extra, otra vuelta, otra perspectiva. Bhagavan Bhakta Bhaktimam, dice el Srimad Bhagavatam. Sukadev Goswami define Bhagavan. Bhagavan en general es traducido como un nombre de Dios, que implica aquel que tiene todas las opulencias a plenitud, lo cual nos transmite una idea muy de mucha grandiosidad. Bhagavan, wow. Pero él dice Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Bhakta significa aquel que tiene Bhakti, un devoto. Entonces, Bhagavan. Esta gran persona, ¿quién es? En última instancia, ¿cómo definimos Bhagavan? El devoto de sus devotos. Aquel que se inclina ante el amor. Entonces, digo esto en relación a la pregunta, ¿no? ¿Cómo acercarme a alguien que está hecho de amor? Con amor. Porque la naturaleza del amor es de constante necesidad por más amor. Entonces, si yo me acerco intentando satisfacer esa necesidad que el amor mismo genera, con mi corazón en la mano, con mi sinceridad, Krishna va a aceptar eso y va a reciprocar con eso. Yo luego voy a reciprocar con eso y así sucesivamente se da un intercambio de corazones, si se quiere, que no tiene fin, que va escalando, que va ahondando en profundidad. ¿No? Chaitanya Charitamrita diría, ¿no? Krishna aumenta cada vez más en su belleza y amor y el amor de las gopis de Vrindavan, un ejemplo de los devotos más excelsos de Krishna, aumenta cada vez más. Y cuando aumenta el amor de las gopis, aumenta el amor y la belleza de Krishna. Y cuando aumenta el amor y la belleza de Krishna, aumenta más el amor de las gopis. Y el autor, Krishnadas Kaviraj Goswami, continúa diciendo eso y al final dice, ambos se encuentran en una competencia en donde ninguno de los dos acepta la derrota. ¿No? El amor de ambos sigue aumentando y el amor del otro y el amor del otro y continúa. Es una manera de decirlo, ¿no? Una competencia, no es de un lugar de ego a ver quién gana, sino es de el amor de alguien aumentó, quiere decir el amor de Krishna aumenta y es enviado hacia mí. ¿Qué hago con eso? Eso aumenta mi propio amor y se lo ofrezco a él en servicio de regreso. ¿Qué hace él con eso? Aumenta en él y lo envía de regreso en servicio de su devoto. Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que para nosotros es la perspectiva eterna del mundo espiritual, ¿no? ¿En qué nos vemos haciendo por siempre? ¿No? Intercambiando amor, creciendo. Pero como digo, aparte de lo que acabo de decir, volviendo por un momento a esta idea base, considero muy importante esta noción preliminar de sabernos ya amados por Krishna. Y si a veces nos cuesta entrar con ese principio del amor en contacto con ese principio del amor incondicional, a sentir que Dios nos ama incondicionalmente, muchas veces vamos a tener un vislumbre de eso entrando en contacto con aquellos que representan la voluntad divina en este mundo y que nos aceptan incondicionalmente, que no nos juzgan, que no nos ponen en cajas, que como volviendo al tema anterior, vulnerabilidad, ¿no? Que nos contemplan nuestra vulnerabilidad y nos aceptan. Y nos inspiran y nos nutren y nos quieren y animan a crecer, no que nos juzgan, que nos abusan, que nos rechazan, que no, etc. Entonces muchas veces la experiencia de ser aceptados, y todos la necesitamos, de ser amados incondicionalmente, pueden ir ya sea a través de una experiencia divina, de leer los textos sagrados o en contacto con personas que en una medida u en otra puedan transmitirnos esa experiencia. Así que espero que sume en algo la respuesta, Mayra. Gracias por la pregunta, el compartir, la reflexión, la invitación. Genial. Y ya que tocamos este tema, vamos nuevamente por unos minutos a nuestro cuarto privado, y donde vamos en este caso a reflexionar durante 5 minutos más en relación a este punto de cuál es nuestra relación, dónde nos encontramos con esta idea de sabernos amado. ¿No? Aprender, saber, poder entrar en este punto de saberme amado y amarme a mí mismo sanamente, sabiéndome amado por Dios, ¿no? Autoaceptación, sabiéndome aceptado por el Ser Supremo, ¿no? ¿Cómo relaciono estas dos cosas? Esa es la pauta para estos 5 minutos, ¿no? ¿Cómo relaciono el saberme aceptado por el Ser Supremo? ¿Cómo eso repercute en mí aprendiendo a aceptarme a mí mismo? ¿Dónde me encuentro internamente en ese proceso? Así que vamos a compartir unos minutos al respecto. Ok, estamos de regreso nuevamente. Espero hayan tenido un compartir dinámico, profundo, dentro de lo que se puede dar en 5 minutos, obviamente. Pero sí, todo puede pasar en un momento, en el Bhagavatam se dice, un instante de buena asociación puede otorgar toda perfección. Así que 5 minutos es bastante tiempo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que fue enviada por Vaishnava Prabhu desde Buenos Aires y luego envió un mensaje que lamentablemente tuvo que salir de la sesión de luego al ver el video, así que vamos de todas maneras a abordar su pregunta. Y luego veo que hay una pregunta más enviada por por Luna desde Cali. Y yo calculo con eso ya vamos a estar concluyendo la sesión de hoy. Entonces la pregunta de Vaishnava Prabhu dice, quería preguntar si nos quiere compartir cuál es la relación, si es que la hay, entre el señor Shiva y Sri Krishna. Pues, ¿cuál es la relación entre Shiva y Krishna? Si es que la hay. Obviamente que la hay. Uno de los nombres de Krishna es Mukhya Sambandha. Mukhya Sambandha significa aquel con quien todo tiene su relación principal. En otras palabras, todo está relacionado con Krishna. Por lo tanto, en un sentido, preguntar si hay una relación entre Krishna y Shiva, hay una relación entre Krishna y todo, ¿no? Y sí, entre Shiva también. Pero esto es descrito con este término, mukhya, que significa principal, sambandha, que se traduce como relación. Entonces, todo tiene su relación principal con Krishna, con el centro. El ser supremo es el centro. Todo lo que existe, la relación principal que todos tenemos es con el centro divino, supremo. Y sobre esa base podemos tener otras relaciones. Si no reconocemos aquello que es el centro, aquella que es nuestra relación principal, nuestra fuente, nuestro centro, estamos descentrados, justamente. Estamos poniendo en el centro algo que no es el centro. Y de vuelta, esto no implica disminuir otras relaciones. Todo lo contrario. Justamente porque quiero a mi mamá tanto, voy a poner a Krishna en el centro. Y voy a quererla a ella en consideración de ese centro. ¿No? Si yo, como si lo destrono a Krishna, intento forzar a mi madre como el centro de la realidad absoluta, eso no va a ser muy amoroso para mi mamá. Yo creo que va a ser un peso un poco grande sobre sus espaldas. Aunque no sea mi intención, pero si me relaciono con alguien como si ese alguien fuese el centro de la realidad, inconscientemente le estoy poniendo un peso increíble sobre las espaldas. Y la relación con el tiempo probablemente se vuelve insostenible porque nadie es el centro de la realidad aparte de Krishna. Entonces, en fin, no me quiero ir de tema, perdón, pero sí quería aclarar el punto de saber reconocer este centro en común, que diferentes tradiciones recibe diferentes nombres, y cómo alrededor de ese centro todo tiene su sambandha, todo tiene su conexión. Por lo tanto, un nombre del Ser Supremo es Mokya Sambandha, aquel en relación con quien todo guarda, todo tiene su principal conexión. Y Shiva, obviamente, quien viene aquí en la pregunta, no es una excepción a esa regla. Entonces, hay diferentes perspectivas en relación a cuál es la conexión entre Shiva y Krishna. Diferentes escuelas de pensamiento, obviamente, ¿no? Así como está el Vaishnavismo, está el Shivaísmo, y el Shivaísmo va a presentar una perspectiva diferente. Dentro de nuestra tradición, Shiva es principalmente visto como, basándonos en la línea, famosa línea de Srimad Bhagavatam, Vaishnavanam Yathasambhu. Vaishnavanam Yathasambhu, Sambhu es un nombre de Shiva. Entonces, Vaishnavanam Yathasambhu significa Shiva es el más grande entre todos los Vaishnavas. Entonces, él es visto de esa manera. En una ocasión, Sri Chaitanya Mahaprabhu también respondió de esa manera. Alguien le preguntó a él. Y Sri Chaitanya tenía esta costumbre muy interesante de responder a consultas desde un lugar muy simple muchas veces, pero muy, muy obvio, por decirlo así, con una simplicidad y profundidad tal en donde con sentido común, esa sería la expresión. Sentido común. Que muchas veces es el menos común de los sentidos. Vale la aclaración. ¿No? Que existe algo llamado sentido común, no quiere decir que todo el mundo lo tenga. Entonces, en una ocasión le preguntaron, ¿quién es superior, Shiva o Krishna? ¿O quién es superior en relación a quién es quién, ¿no? ¿Cuál es la posición, cuál es la relación entre uno y el otro? Y él dijo, bueno, y él le señaló a una deidad de Shiva. Y como sabemos, Shiva se encuentra sentado en meditación, en la imagen clásica al menos, ¿no? Y está recibiendo el agua del Ganges en su cabeza. Él recibe el Ganges. Entonces Mahaprabhu dijo, bueno, aquí tenemos a Shiva recibiendo el agua del Ganges. ¿Qué es el agua del Ganges? Es el agua que lava los pies del loto de Krishna. ¿Y qué hace Shiva con esa agua? La pone por encima de su cabeza. Esa fue la respuesta de Mahaprabhu. De vuelta, invocando sentido común. Si yo pongo sobre mi cabeza el agua que lavó los pies de alguien, es algo que simboliza que yo honro y respeto y pongo a esa persona, pongo los pies de esa persona por encima de mi cabeza. estoy en servicio a esa persona. Entonces, básicamente esa es la idea. Y obviamente, Shiva está en constante meditación. ¿Meditando en quién? Es la pregunta, obviamente. ¿No? Y la respuesta es meditando en el Ser Supremo, en Krishna. Ahora, obviamente, a esto debemos agregar otra capa, como venimos hablando hace un momento acerca del amor y cómo Krishna, como el Ser Supremo, reciproca el amor volviéndose un devoto de sus devotos. Entonces, si hablamos de vuelta, ok, Shiva es Vaishnavanam Jatasambhu, Shiva es el más grande de todos los devotos, pero después describimos, oh, pero Krishna es el devoto de sus devotos. Entonces, la conclusión es al final del día, todos son devotos, ¿no? Shiva como devoto es feliz en ser devoto de Krishna y Krishna como Dios es feliz en ser devoto de su devoto, ¿no? El amor es la meta última para el devoto y para Shiva, para Krishna. Y hay un verso muy famoso a este respecto, como para concluir la respuesta, pronunciado por Shiva, que le habla a su consorte Parvati. Él dice: Aradhananam sarvesham Vishnor aradhanam param dashmat parataram devi tadiyanam samarchanam. Y allí Parvati está preguntándole a Shiva, ¿cuál es la adoración suprema? ¿Cuál es el objeto supremo de adoración? Porque vemos que hay diferentes personas adorando diferentes otras personas. Entonces él dice, Aradhananam Sarvesham, de todos los tipos de Aradhana, de todos los tipos de adoración, Sarvesham quiere decir entre todos los Aradhana, entre todas las formas de adoración, Vishnor Aradhanam Param. Param significa supremo. Aradhanam significa adoración. De ahí viene el nombre Radha Aradhanam. De todos los tipos de adoración, Vishnor Aradhanam Param. La adoración suprema es a Vishnu. Entonces, esa es la primera mitad del verso. Parvati escucha eso. Parvati es la consorte de Shiva y ella adora a Shiva. Y ahora escucha de Shiva que la adoración suprema no es a Shiva, es a Vishnu. Entonces ella se siente un tanto como, uff, no estoy adorando lo supremo. Entonces Shiva ve la expresión del rostro de su consorte y él inmediatamente invoca la segunda mitad del verso. Aquí estamos solamente estableciendo un punto. Entre todos los tipos de oración, la adoración es suprema es a Vishnu. Tashmat parataram devi, dice Tashmat. Sin embargo, considerando esto, Devi o Parvati, Parataram significa superior incluso a eso, Tadiyanam Samarchanam. Es la adoración a aquello que es querido a Vishnu. Vishnu es otro nombre de Krishna. Entonces, así es como Shiva le responde a Parvati. Interesantemente, ¿no? Entonces le dice, de todos los tipos de adoración, la adoración suprema es a Vishnu, Krishna. Sin embargo, superior a la adoración a Krishna, la adoración a aquello que es querido a Krishna. Y obviamente Parvati concluye, oh, Shiva es tan querido a Krishna. Por lo tanto, estoy ocupada en la adoración suprema. No necesito cambiar el objeto de mi adoración. Entonces, esta es una manera muy interesante en cómo Shiva responde, nuevamente, en relación a la pregunta, la relación entre Shiva y Krishna. Shiva adora a Krishna. Y él dice, el objeto supremo de adoración es Vishnu, Krishna. Sin embargo, ¿no? Un tipo de oración más fino y confidencial, que es la oración en la que Krishna mismo está ocupado, es adorar lo que es querido a Krishna. Krishna mismo está adorando lo que es querido a él. Y nosotros mismos también somos invitados a hacer eso. Entonces, por eso nuestra tradición de Vaishnavismo no solo se adora, muchos devotos han hecho ese argumento, no solo se adora a Vishnu, sino que se adora al Vaishnava, que es querido a Vishnu. No solo adoro a Dios, adoro a todo lo que es querido por Dios. Y obviamente, ahora ahí viene la siguiente pregunta. ¿Y qué es querido por Dios? Pues todo. Porque Él está hecho de amor. Y ahí viene el desafío también, ¿no? Pues entonces, amar a Dios se traduce como amarlo todo. Uf, eso está complicado. ¿No? En un comienzo era más fácil, amo a Dios y ya, me concentro en esa dirección, no tiene mucho que ver cómo me relaciono con el resto de la gente. O después, bueno, amo a Dios y amo a sus devotos, pero a los que no son devotos, a eso no los amo. Pero el punto es que Dios está amando a todos. Y amar a Dios implica amar lo que Él ama. Ese es el tipo de adoración suprema, como acabamos de mencionar en este verso. Entonces la meta de la vida no es amar a Dios, es amar a di amarlo todo. Que en última instancia decir Dios es decir todo, ¿no? Porque todo existe, como dijimos hace un rato, en relación con Dios. Todo está orbitando alrededor de este centro en común. Entonces, si yo estoy adorando el centro, naturalmente voy a estar abarcando todo lo que está conectado en ese centro, con ese centro. Yo no puedo amar a Krishna y todo lo que existe en conexión con Krishna lo desprecio. Soy indiferente a eso, ¿no? No tiene sentido. Entonces, esa es una manera de hablar al respecto, ¿no? En cuanto a la relación de Shiva, y la relación de Krishna. Podríamos decir mucho más, pero aún nos quedan algunos minutos. Y una pregunta más, por lo que voy a... No voy a... En este caso voy a pasar por alto el cuarto privado de compartir y vamos a compartir un cuarto privado con la última pregunta que viene ahora. Como digo, no es que en todas las preguntas vamos a ir a un cuarto privado. Así que pasamos a la siguiente pregunta, que es la última, enviada por Víctor por Luna, en este caso puntualmente desde Cali. Y dice así, en un sentido es una pregunta relacionada a nuestra primera pregunta. Así que es una buena manera de volver a la primera pregunta y hacer, como dicen en inglés, full circle, ¿no? Como hacer un círculo completo y volver al comienzo, pero habiendo abarcado muchas cosas en el camino. El tema inicial fue vulnerabilidad, recordemos, presentado por Lourdes. Entonces aquí Luna pregunta, y es una pregunta compleja y quizás necesitamos más de 10 minutos que podemos tener para responderla, pero bueno, vamos a abordarla para honrarla, reconocerla y compartirla. Dice así, ¿cómo puedo entender la vulnerabilidad de seres desprotegidos, los cuales no pueden tomar decisiones? Y se observa que les pasan situaciones muy duras. Por ejemplo, maltrato a un bebé, violaciones, etc. Gracias por la pregunta. Y de vuelta, es una pregunta incómoda, ¿no? No incómoda en el sentido que ¿por qué hicieron esa pregunta? Me incomodó, sino que es una pregunta que nos lleva a una situación en donde hay que lidiar con cosas complejas y tenemos que aprender a lidiar con todo eso desde un lugar también sensible y compasivo. Porque obviamente uno puede muy rápidamente re responder diciendo karma. Y no cancelo la noción de karma, la voy a mencionar en un momento, pero también muchas veces podemos hablar de karma desde un lugar muy poco sensible y muy desconsiderado, en un lugar donde no in inspira compasión, empatía, amor incondicional, porque alguien puede estar viviendo algo que es su karma y estar sufriendo por eso, y yo puedo estar siendo testigo de eso, y puedo decir, ah, eso es tu karma, así que buena suerte. O yo puedo aceptar que eso puede ser una reacción que esa persona está viviendo y compadecerme al respecto y acompañarlo y asistirlo y ayudarlo en su experiencia. Entonces, obviamente, de vuelta, aquí estoy respondiendo muy en general, porque cada caso de lo que a cada persona le pasa es único y específico. Entonces, no quiero también sonar impersonal al dar una respuesta genérica, porque cada situación es única, ¿no? Y cada situación tiene todos sus detalles previos y previos me refiero, previos en esta vida, previo en vidas previas, en nuestra tradición, como sabemos, reconocemos el principio de la eternidad del alma y la reencarnación. Entonces, muchas veces también cosas que uno vive en esta vida, sobre todo en los primeros años, también pueden estar ligadas a cosas previas de la vida previa. ¿Me explico? Y es difícil entender todo por completo porque no podemos tener quizás todos los detalles y a veces alguien puede decir, y hay varios, como digo, varios puntos a abordar. Alguien puede decir de qué, si algo que yo vivo como niño fue un resultado de acciones de mi vida previa. ¿De qué me sirve vivir eso si no tengo recuerdo de lo que hice la vida previa? ¿Cómo voy a aprender mi lección? Es injusto. Pero no necesariamente eso es así. Obviamente, por empezar, no diría que yo no recuerde algo, no quiere decir que no lo haya hecho. ¿No? Como si yo, no sé, voy a una taberna esta noche y me emborracho, no es mi plan, aclaro por las dudas, y termino golpeando a alguien, y al otro día me levanto de mi borrachera, no recuerdo nada, no recuerdo que golpeé a alguien, nada, pero la persona llega a mí, era mi amigo, y me dice, mira cómo me dejaste el ojo anoche. Y yo digo, no, no me acuerdo. Y obviamente, que no me acuerde no quiere decir que no le haya dejado el ojo así y que no tenga, que no sea responsable por eso. Entonces, el hecho de, y que no pueda tomar responsabilidad y crecer por eso, ¿no? A eso me voy, a eso es lo que voy. Esto es, no recordar algo en particular no implica que no tenga la chance de aprender una lección. El karma, como digo siempre, no es una ley castigadora. El karma es una ley educativa que preserva el principio de libre albedrío. Aquí viene el punto. Pues a veces nos quejamos de ciertas situaciones, pero muchas veces ciertas situaciones son el resultado de acciones previas. Entonces, muchas veces quiero retener mi libre albedrío, pero no quiero ir a través de ciertas situaciones que son el fruto de yo haber tomado ciertas decisiones porque tengo libre albedrío. ¿Me explico? Entonces, tener libre albedrío, que es algo hermoso y glorioso, porque solamente el amor es voluntario, ¿verdad? Por eso muchas veces digo, cuando alguien nos dice, ¿por qué sufro? Y esto puede sonar contradictorio, pero a veces respondo, uno sufre porque Dios nos ama. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque Dios nos ama, Él nos invita a amarlo a Él, pero el amor es voluntario. Para yo poder amar a Dios voluntariamente, necesito tener libre albedrío, necesito poder decidir voluntariamente amarlo a Él. Y para decidir amarlo a Él, también tengo que tener otra decisión, otra opción. Si no, no, no hay libre albedrío. Si únicamente tengo una única opción, ¿qué tanto eso fue una opción, una decisión? Entonces tengo que tener una opción diferente a amar a Dios. Y obviamente, elegir esa opción diferente genera un determinado resultado que puede generar sufrimiento. Pero todo eso parte de esta idea de Dios nos ama. Ahora, que Dios nos ame no quiere decir que Él pueda interferir con nuestro libre albedrío, a menos que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él. Pero si yo elijo no entregarme a Dios y vivir una vida separatista, por decirlo así, yo tengo que experimentar los frutos de mis acciones previas. Porque ese es el precio de tener libre albedrío. El alma tiene libre albedrío intrínsecamente, no se nos puede quitar el libre albedrío. Es una cualidad constitucional del ser. Entonces no es que Dios puede ya cancelar eso. Pero eso no quita que, por dar un ejemplo y de vuelta, si una persona, un bebé, está experimentando un sufrimiento, de vuelta, recordemos, ese bebé no está naciendo en cero, no es que viene vacío, hay una vida previa y otra vida previa. Si esa persona está viviendo algo traumatizante, no quiere decir que Dios no se compadezca de eso, no quiere decir que Él no sea testigo de eso, que Él no esté dando gracia, misericordia, que se haga presente de diferentes formas, aunque no pueda evitar esa situación. Porque de vuelta, evitar la situación, cancelarla, es cancelar el fruto de las acciones previas de uno, y eso es cancelar el libre albedrío. Y cancelar el libre albedrío es, el amor ya no es voluntario. Ya no hay libre albedrío. Y cancelar eso es cancelar el amor. Y Dios es amor. Por lo tanto, eso cancelaría la existencia misma de quién Dios es. Es un tema complejo, como pueden ver. Pero al final del día, yo diría, en esas situaciones, no se nos invita a ser compasivos. De vuelta, no se nos invita a invocar la idea del karma desde un lugar rápido, insensible. Y querer ponernos a filosofar y a predicarle a la gente. En momentos así, muchas veces simplemente tenemos que, con esa comprensión básica, entender, sí, hay más de una vida, el alma sigue su viaje, hay algo a aprender aquí, aunque es terrible, aunque es traumatizante, y de vuelta quiero ser sensible porque probablemente muchos de nosotros hemos vivido algo así en carne propia o en alguien cercano, y la idea no es ser indiferente a eso. Entonces, cuando somos testigos de algo así, vivir eso como una invitación a compadecernos, a exhibir gracia sin causa, amor incondicional. Así como nosotros, estando en una situación así, quizás probablemente necesitamos eso. ¿No? En ciertas situaciones yo puedo estar recibiendo lo que me merezco en términos kármicos, pero más allá de recibir lo que merezco, puedo estar necesitando algo más allá de lo que estoy recibiendo. O sea, recibo lo que merezco y eso lo necesito y puedo aprender, pero también en ciertas situaciones de dolor y sufrimiento también necesito amor incondicional y apoyo y afecto. No desde un lugar que es, ¿cómo decirlo?, que se me vuelve inconsciente de mi responsabilidad. Si yo, de vuelta, si yo maltraté a alguien y como resultado estoy siendo maltratado y sufriendo, yo puedo apoyar a esa persona, pero también de una manera en donde ayudo a esa persona a tomar responsabilidad y conciencia de sus acciones. No solamente es más compadecerme desde un lugar, ay, pobrecito, y somos todos víctimas y el mundo está conspirando en contra nuestra y no hay, y hay cero responsabilidad. No, no, no. Pero al mismo tiempo ser sensibles, ¿no? En ciertos momentos uno necesita estar ahí para el otro. Aunque el otro cometió un error y está quizás en ciertos casos padeciendo el fruto de sus acciones previas, no quiere decir que uno no pueda poner el hombro, ser empático, escuchar, dar afecto, y eso va a servir como una base de sanación para que también eventualmente el otro o uno crezcamos y aprendamos lo que necesitamos aprender, y muchas veces con todo respeto y sin estar promoviendo el sufrimiento como una especie de masoquismo, pero el sufrimiento tiene un propósito también, ¿no? Muchas veces yo diría, y hay estudios realizados, personas que han pasado situaciones de gran dolor, miran hacia atrás y se dan cuenta, fui enriquecido por esa experiencia. Ahora soy más sensible, soy más empático, soy más agradecido, habiendo perdido todo esto, con lo que quedó, conecto más con las experiencias de los demás. De vuelta, no digo con esto, oremos para que eso ocurra, promovamos eso, pero también encontrando un valor en todas esas situaciones. No digo que todo el mundo aprenda su lección. Muchas veces situaciones de abuso y de trauma afectan y hay personas que terminan lamentablemente hasta quitándose su vida, etcétera, en esa vida en particular. Pero de vuelta, a veces hay que hacer un zoom hacia afuera y entender, no es el fin de la historia eso tampoco. Probablemente todos nosotros pasamos por algo así en vidas previas incluso y aquí estamos y el viaje sigue. Entonces hay esperanza. Más allá de todo el sufrimiento y el trauma y el abuso, el amor sigue siendo lo más fuerte y la fuerza más poderosa del universo. Entonces, tener eso en claro y poder tratar de invocar eso, especialmente en esos momentos, para los demás, para nosotros, es algo, yo diría, transformador. De vuelta, es un tema complejo y tanto más se puede seguir diciendo, pero al menos quería compartir algunas palabras y no, obviamente no escaparle a la pregunta, por más compleja que sea. Y vamos a culminar invitándolos nuevamente a los salones privados durante algunos minutos más para compartir nuevamente en grupo, en este caso sobre este tema, ¿no? En realidad, ok, por un lado tenemos esta noción de karma, ¿no? De justicia divina, de cultivar el fruto de nuestros actos. Por otro lado tenemos sufrimientos que a veces en nuestra vida o en otra, en la vida de otros, nos afectan tremendamente. ¿Cómo conectar con todo eso? De vuelta, desde un lugar que sea sensible, desde un lugar que sea favorable, desde un lugar que sea bendecido. Así que vamos a pasar a esos cuartos ahora. Bueno, muchas gracias nuevamente, esperando hayan tenido un nutritivo compartir. Y vamos a poner a descansar nuestra sesión por este día, por esta semana, esperando verlos el próximo domingo, mismo horario, hora, día, canal, etcétera. Pero siempre un corazón diferente,
Maharaj.
una nueva disposición a seguir creciendo. Diego, ¿estabas diciendo algo? Perdón.
Maharaj.
Yes.
Maharaj.
Yes.
Sí, buenos
Sí.
días. Es que tengo dos cositas que no quisiera dejar pasar por alto, referente a la última respuesta. Usted me corrige si estoy errado.
Ok, te pido algo relativamente resumido porque tengo otro compromiso
Supremamente
aquí
breve,
en unos minutos.
supremamente breve, supremamente breve. Uno, dijo que, o sea, no sé si lo escuché mal, que el ser es intrínsecamente con libre albedrío. Pero mi pregunta o mi aclaración o mi duda es, lo que es intrínsecamente al libre albedrío es el ser humano. Porque el ser que encarna en un animal no tendría ese libre albedrío, o en un ángel incluso, o en un semidios. Ellos tienen su trabajo por hacer, pero no tienen ese libre albedrío.
Guardémosla para la semana que viene porque eso te
Ok.
requiere toda una respuesta.
Ok,
Pero
listo.
guárdala, guárdala.
Bueno, y lo otro es, tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde para hacer un poco
pienso yo, para ser muy empáticos. Me perdona, Maharaj, usted sabe que yo lo hago desde un lugar amoroso cuando hago este tipo de intervenciones.
Gracias. Sí, estoy de acuerdo en tenemos lo que merecemos, pero también yo diría que también recibimos cosas más allá de nuestro merecimiento. Ahí viene la conversación y vuelta. Es un tema largo, podemos dejarlo para la semana próxima también, entre la relación entre justicia y misericordia, ¿no? Porque las dos cosas existen al mismo tiempo, no es que una tiene que anular la otra. Entonces hay justicia, está lo que uno merece, pero también hay cosas que uno recibe que están más allá de lo que uno merece, como hablamos hace un rato, el amor incondicional de Dios. No es que uno hizo algo en algún momento para merecer eso, no es hablar de amor en términos de merecimiento cancela la idea misma de amor, pero en fin, una conversación más extensa, pero como siempre digo, aprecio tus reflexiones, comentarios y seguimos la semana próxima, que en parte es la idea, que queden cosas ahí latentes para tener esta idea de que la conversación es continua. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Bol.